Cruce de Caminos.
Cruce de Caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos oyentes, sed bienvenidos una mañana más a este espacio que compartimos con vosotros cada semana, Cruce de Caminos. Saritorio en el control y Carmen Lainez al micrófono os transmiten sus saludos desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia y os emplazan desde ya una hora, nunca mejor dicho en el caso de hoy, multicultural. Como sabéis, estamos en el 102.5 de la FM y también podéis escucharnos y seguirnos a través de la página web de la radio de la UPV. Hoy dedicaremos nuestro espacio a hablar sobre la paz y sobre algún otro tema colindante. Paz en los países, entre los países, entre las religiones, en suma, entre todos los seres humanos. Para ello tenemos en nuestros estudios a dos de las personas que más sinergias han generado en nuestra ciudad desde hace más de una década. El buen amigo del programa y colaborador en numerosas ediciones, José Manuel Gironés, escritor, periodista y gestor cultural, y el actual presidente de Centro UNESCO Valencia, el médico y psicoanalista Rafael Monzó. Buenos días a ambos y muchas gracias por acompañarnos en este cruce de caminos.
Buenos días, Carmen.
Muchas gracias, Carmen, por la invitación.
Gracias a vosotros por estar aquí. Rafa y José Manuel, aunque habrá cuestiones referidas a específico a alguno de vosotros, ¿me podéis contestar los dos o uno como mejor os parezca? Vamos con la primera.
Aquí hay un invitado y un monaguillo. El invitado, que es la cátedra.
Tú, como es... ya sabes, con tantas veces que sí. Te...
Pero Rafael tiene el discurso sobre este tema muy maduro y debo callar.
No, yo ahora podéis contestarme los dos también, Rafa. Y luego tengo específicas para Rafa porque me interesa lo de psicoanálisis y todas estas cosas. Pero si queréis empezamos ahora por esto. ¿El ser humano siempre ha buscado la paz o es una idea más de la edad contemporánea? A ver, ¿qué me contestan los dos?
En mi opinión... Esto es algo permanente en la historia de la humanidad, el anhelo de la paz, y esto se puede ver en las religiones, que todas ellas de alguna forma lo expresan, y se puede decir que es un común denominador de todas.
¿Y en qué sentido crees? ¿Quieres hacer daño de
No,
algo?
Simplemente una postillita. Empieza por el deseo de parar el garrotazo. O sea, la paz empieza uno por uno, a la cueva de la caverna, en... prevenirse del garrotazo. La paz es ya un concepto abstracto cuando se trata de poblaciones enteras o de situaciones muy duraderas. Es decir, el concepto paz es un concepto ya altamente civilizado.
¿Y en qué sentido podemos entender la paz en nuestro mundo actual?
Bueno, estamos en una situación realmente de autodestrucción. Por eso la paz es muy importante tenerla ahora en consideración. Piensa que vivimos con la amenaza de una bomba atómica sobre nuestras cabezas pendiente de un hilo y, de hecho, tenemos el Día Internacional de la Paz, el 30 de enero, tenemos el día 16 de mayo, el Día Internacional de la Convivencia en Paz, tenemos el Premio Nobel de la Paz. Todo esto nos recuerda que es una necesidad para nuestra sociedad, pero falta una asignatura en los colegios para los niños, que sea educación para la paz. O los gobiernos deberían de incluir un ministerio de la paz. Ha llegado un tiempo en el que esto ya tiene que ser una demanda, digamos, social.
¿Y cuál es la labor de UNESCO en la lucha por la paz?
Bueno, UNESCO fundamentalmente nace como una institución internacional precisamente para salvaguardar a la humanidad de una nueva guerra mundial. Y nosotros en UNESCO empieza, digamos, la mención que se hace en nuestra Constitución como que tenemos que sembrar en la mente de los seres humanos la paz. Esto, de alguna forma, es una indicación de que este es el camino que abren estas instituciones y UNESCO, que trabaja en la ciencia, en la cultura y en la educación, tenemos en nuestra responsabilidad la educación como el pilar fundamental para la promoción de la cultura de paz.
El lema de la UNESCO es: ya que es en la mente de los hombres donde se alimentan las intenciones de dominio y de guerra, levantemos en la mente de los hombres los baluartes de la paz. Entonces, eso de llegar a lo más profundo de la condición humana, por cierto que Irina Bokova, la anterior directora general de UNESCO, añadió una coletilla que decía: el objetivo de la UNESCO es sembrar en la mente de los hombres y de las mujeres el principio de la paz. Y le corrigió con mucha gracia aquí en Valencia, en el año que la Politécnica hizo honoris causa a Federico Mayor, junto con Jacques Cousteau, que fue en el año 90. En el discurso, Federico Mayor dijo: no añadan lo de las mujeres porque en la maternidad, en el principio femenino, anida ya el principio de la paz.
Claro.
Es decir, las mujeres pueden comportarse como hombres miméticamente, puede haber mujeres, Golda Meir, la Thatcher, tan frías.
Sí, como los hombres.
Como los hombres, pero es en el rescoldo de la maternidad donde viene el principio que mejor sustenta la paz, que es cuando el hijo de otra, porque ha pasado por el trance que he pasado yo pariendo a mi propio hijo, puede ser tomado como hijo mío. Y él contó una anécdota muy, muy nítida. En los Balcanes pusieron unos hospitales y había barracones de hombres en los hospitales y barracón de mujeres. Entonces, los que procedían de distintas zonas, en los hombres continuaban incomunicados entre sí por los odios y por el rencor, pero las mujeres, con el trato entre ellas, acababan aproximándose. Y es porque todas entendían que el hijo y el nieto podría ser mi hijo y mi nieto.
Ya, ya, claro, claro.
¿Entiendes? Porque esa matriz se proyecta y las mujeres son las madres de la paz. Por eso, en la cultura árabe, que tiene a las mujeres muy maltratadas por una distorsión coránica mal leída, las mujeres mayores, esas mujeres maduras, son abuelas de todo el clan. Y dice una frase que africana, que la citó Federico Mayor, dijo: para de un niño hacer un hombre, para hacer un gran cazador o un jefe de tribu, hace falta que esté el mejor cazador y el mejor jefe de tribu enseñándole.
Claro,
para
claro.
formar a una niña hay que concurrir todo. La tribu entera.
Sí.
Fíjate
ya, ya, ya.
Qué sabiduría.
Qué sabiduría, es verdad, es precioso.
Por eso ahora hay que tener bastante cuidado en la irrupción de igual a igual de la condición femenina vestida en ministras y ministros. Es decir, esa afirmación feminista, que está muy bien, porque lo primero es que la desigualdad de género continúa siendo la versión más próxima a la guerra. O sea, no hay frente más próximo que en la propia casa tengas al enemigo dentro.
Claro, claro.
Entonces, la paz como abstracto, pues bueno, el Papa lo definen muy bien y tal, pero el principio es la alteridad, ponte en la piel de otro.
Rafa, o bueno...
Rafa, que yo... Ahora respiro un rato y los escuchas también.
Una inquietud y tal vez una contradicción. ¿La ausencia de los Estados Unidos de la UNESCO no lastra un poco los intentos de esta?
Efectivamente, no solo de los Estados Unidos, sino de sus aliados, que de alguna forma impiden que estas instituciones tan importantes para la paz en el mundo y para la convivencia internacional estén lastradas de esta dificultad de movimientos, ¿no? Y es importante que ahora podemos ya detectar que hay un movimiento de líderes y de naciones que están proponiendo que realmente se haga una reforma profunda de estas instituciones, y precisamente ahora, porque estamos ya entra este año el 75 aniversario de su fundación.
¿Y qué ocurre cuando algunos países miembros de la UNESCO dicen una cosa y hacen otra, como en el caso de China con el Tíbet?
Bueno, esta contradicción es precisamente una radiografía de cómo está nuestra sociedad, que vive en esta contradicción de valores, ¿no? Esta ausencia de valores que de alguna forma es asumida por la mayoría de la gente, pero que no hay una reacción, por así decir, que exija de parte de la ciudadanía una responsabilidad a las naciones y a las autoridades.
¿Y qué esfuerzo se ha llevado a cabo desde Valencia para potenciar esa cultura de la paz?
Nosotros, gracias a José Manuel, hemos conseguido estar siempre en el espíritu de Federico Mayor, el que fue director de UNESCO en París durante 12 años, y después creó su fundación Cultura de Paz, que es, digamos, el espíritu que anima al Centro UNESCO Valencia Mediterráneo.
No sé si estáis al tanto de que en 1998 se aprobó en Valencia la Declaración de Responsabilidades y Deberes Humanos, auspiciada por la entonces alcaldesa Rita Barberá, para cuya reducción se reunió un conjunto de intelectuales diplomáticos como no se ha vuelto a ver en nuestra ciudad desde entonces. ¿Pensáis hacer alguna cosa por el estilo?
Bueno, ¿cómo no nos vamos a acordar de esto, que fue verdaderamente un hito en la historia de Valencia?
Un mito.
Durante años, fueron 2 años exactamente, la Fundación Tercer Milenio, como tú has dicho, auspiciada por el consistorio, trabajó en la redacción de este documento tan importante, justo cuando se cumplían los 50 años de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Y fue Federico Mayor, precisamente estando en UNESCO en París, quien propuso que habría llegado ya el momento de también redactar una declaración de responsabilidades y deberes. Aquello fue acogido en Valencia e incluso fíjate que hubo un titular de prensa que decía algo así como que Valencia se había proclamado el más importante documento para el tercer milenio. Así que, desde luego, fue un hito verdaderamente importante que ha pasado sin mayor gloria, porque, esto nos lo contó recientemente en Madrid Federico Mayor, fue Sudáfrica cuando se presentó el documento en París en la Asamblea General la que vetó la aceptación de este documento. Sudáfrica entonces se encontraba en la situación del apartheid y alegó que era un documento que todavía no estaba maduro y que tendría que ser, de alguna forma, todavía elaborado con más detalle. La cuestión es que precisamente este año se cumple este 75 aniversario de Naciones Unidas y de UNESCO y los 20 años de esta Declaración de Valencia, con lo cual vamos a hacer una multaca, una conferencia internacional mediterránea, donde estos van a ser los motivos centrales de nuestro evento.
Pero, y invitamos, si me permites, es canalla y es odioso la predicación y la acción en sentido contrario a lo predicado. Que haya sido Sudáfrica del apartheid la que se opuso a la generalización del documento de Valencia, porque estaba inmaduro, la misma patria donde tenían en la cárcel al señor Mandela, que se exhibe hoy como uno de los estandartes más nítidos de los pasos que hay que dar para conseguir la paz, que es considerar al otro, sea del color que sea, claro. Cuestión que el gobierno del apartheid negaba radicalmente. Y entonces el predicar en contra es como tantos días que celebramos. Hoy es el día del libro, y dice Peris en un muy bonito dibujo. Hoy es el día del libro, dice, sí, ya lo he quemado. Claro, el señor Trump es el que ha quemado el libro en el día del libro, el que ha quemado la paz en su visita a Israel. Es que las guerras del siglo XX se atribuyen a los perdedores, ya lo dicen los romanos, hay de los vencidos, porque la explicación la dieron los vencedores. Pero las guerras del siglo XXI son todas de los gobiernos de Estados Unidos y de sus aliados. Que haya habido, y de nuestros queridos, en fin, metepatas, porque ir a las Azores a meter las dos patazas en la misma silla, en la misma mesa, en la que estaban Tony Blair, que es el aliado natural de los americanos, y el presidente Bush, ¿para qué demonios tenía España que meter las patas en Irak, una guerra injustificada sobre una mentira que quedó descaradamente probado, que engañaban a las Naciones Unidas diciendo que había armas químicas cuando ya no le quedaban a los iraquíes más que petróleo para repartirse? Y el avispero, gobernado a patadas de tosquedad, como lo está haciendo Trump ahora, como lo hicieron entonces, que es un continuo, es tan continuo que el señor Wilson, en la Primera Guerra Mundial propone una sociedad de naciones y vienen a ejemplificar. ¿Sabéis quién se quedó fuera de la primera sociedad de naciones internacional? Los Estados Unidos. O sea, a ver si nos entendemos. Los que vienen y predican y lo practican crean un tribunal internacional de los derechos humanos con la única condición de que a ellos no se les pueda juzgar. Estados Unidos no puede ser encausada como criminal de guerra. ¿Pero esto qué es? El principio de la reciprocidad es que lo que sea bueno para mí tiene que ser bueno para ti. O sea, tú reparte y luego yo decido quién toma cada
sí,
parte.
Pero eso no pasa.
No, es que entonces lo que hay es una inflación. Vamos a ver. Porque el problema no está solo en que Trump esté ahí. Es que Trump está apoyada por una serie de cobardes mentirosos establecidos piramidalmente. Todo el grupo republicano ha tenido uno, que ha dado el paso de decir no se puede consentir que esté mentiroso, ¿eh? Y luego los demócratas. Pero la pirámide se apoya sobre todos aquellos que porque salimos ganando, vamos a ver, ¿habrá algo más contrario a la paz que decir America first? ¿Qué quiere decir América primero? Que la pobreza se la queden los otros, que a condición de que las ventajas sean para nosotros, entonces el que hace y reparte no puede instituirse en árbitro, y entonces el mundo ha visto a los Estados Unidos perder todos los trenes. O sea, cuando Hitler en el año 38, si fueron los que se le entregaron los otros en la conferencia de Múnich, porque iban a parar, le dieron todo lo que quiso y luego le tiraban las culpas a otra vez me hace la seña de que ya bastante. Hecho. Carmen toma el relevo.
Te decía, Carmen, no quería puntualizar esto porque me parece importante, que hemos invitado a esta conferencia internacional a Federico Mayor, dos protagonistas, él y a Rosa María Rodríguez Magda, que fue la coordinadora entonces de aquel evento. Pero además vendrán la Federación de Centros de UNESCO de España, las universidades también, pero el colofón va a ser la llegada de sus majestades los reyes, que han aceptado la presidencia de honor de este evento.
Estupendo.
La presidencia la tenemos ya con el documento oficial, pero las agendas de los reyes a esta distancia
nunca se pueden,
claro, y menos claro. Los que instigan o la solicitan, no estamos autorizados a anunciar que los tenemos. Hay que esperarse a que en la distancia normal. Además, fijaros que los reyes están tan próximos que ayer estuvo la reina de España aquí en Valencia. Alguien había oído, no hace falta que se anuncie. Ellos están en una actitud que estamos convencidos de que no van a dejar pasar, pero no estamos autorizados para decir el día 31... tenemos a los reyes. No los tenemos, los tenemos todos los días del año. Ahora, que sí que nos
concreto.
Lo ha dicho, le dio un golpe en la mesa muy simpático en la Fundación Areces, donde visitamos hace menos de 3 semanas a Federico Mayor, y dijo, esta vez voy a Valencia, aunque tiene muy tasadas, es muy mayor.
Sí, pero viene muchas veces.
Dice, es que vale la pena movilizar para que devolvamos a las Naciones Unidas el protagonismo que le toca, porque el protagonismo no lo pueden dictar los ricos que se reúnen en Davos, sean 5, sean 20 o sean 40, porque el mundo repartido por los ricos no trae la paz. Las declaraciones comunes dice, nosotros los pueblos, we the peoples, nosotros las gentes, los que pisamos las aceras, los que vamos por la calle, no nosotros los gobiernos.
¿Pensáis que es necesaria la aprobación oficial por la ONU de un documento de estas características, Rafael?
Bueno, en mi opinión es algo esencial. Estamos hablando de responsabilidades y valores, algo que de alguna forma ha sido dejado de lado hasta ahora, porque este modelo patriarcal en el que nos encontramos, que ya está de alguna forma fracasando, necesita verdaderamente acercarse a las necesidades humanas. Y esta es una vía fundamental.
Bueno, Rafael, sabes que ha llegado, nuestros oyentes saben que aderecemos el programa con una o dos canciones elegidas por nuestros invitados. ¿Con cuál empezamos hoy? ¿Cuál es elegido, Rafael?
Yo sí, me lo dijiste, elegí la canción de Leonard Cohen, Aleluya, que la verdad es que para mí me ha acompañado siempre en los momentos altos y bajos de mi vida, y considero que es una canción muy especial porque amalgama de manera muy especial el aspecto sagrado y lo profano, ¿no? Hace una armonía verdaderamente muy bella.
Pues vamos a escucharla.
Gracias.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. 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 Hallelujah.
Rafael y José Manuel, sí. ¿Pensáis que la religión tiene la mayor parte de culpa en los conflictos que ha habido y hay y habrá entre los seres humanos?
Bueno, lo que está claro es que las religiones, como dijimos antes, todas buscan la paz y han de ser, por supuesto, no el problema, sino parte de la solución. No podemos más que recordar los versos, por ejemplo, de Ibn Arabi, el místico sufí que en el siglo XII en Al-Ándalus escribía unos versos como estos, que decía que él era capaz de aceptar todo: pasto para las gacelas, templo para los ídolos, convento para los monjes cristianos y cava para los peregrinos, las tablas de la Torá y el libro del Corán, porque su religión decía que era el amor. El problema es la instrumentalización que se hace de las religiones, la manipulación, la interpretación ideológica, política, partidista, y que van a su propio interés, pero la religión no es eso, no tiene nada que ver con la espiritualidad. Y ahora tenemos, por ejemplo, en el cristianismo que el Vaticano II inició una etapa del diálogo interreligioso que se va imponiendo de manera progresiva, y esto es importante porque se descubre que lo esencial es la espiritualidad y no la forma concreta como cada cual la vive, ¿no? Ahora estamos celebrando este mismo, creo que es esta semana, cuando hace un año se reunieron en Abu Dhabi el Papa y el imán de Al-Zahara, del Cairo, para firmar un documento de fraternidad y convivencia en paz, y a partir de ahí se creó un documento que da lugar a programas de iniciativas conjuntas y que se están llevando adelante. Fijaros qué curioso que allí en Abu Dhabi, en la mezquita más grande que existe, tiene precisamente el nombre de María, Madre de Jesús.
Vaya. ¿Qué significa la palabra mutaga? El que querés contestar.
Sí, sí, multaca. Multaca es la palabra árabe, que la más parecida sería al nostre aplec. Multaca es una reunión a espacio abierto, que no es una boda, no es una feria, no es un circo, es lo que te encuentras cuando vas en coche por Marruecos o por Túnez o por Argelia, al lado de unas murallas. Hay mucha gente reunida y hay buen tono. O sea, están alegres. O sea, es multaca, es un encuentro amistoso en árabe.
¿Y cuándo y por qué nace?
Bueno, nace en la primera propuesta en el año 1998 de celebrar un gran encuentro amistoso para todo el Mediterráneo en Sicilia, a los pies del templo de Agrigento, que en Agrigento está el templo de la Concordia, y del cual UNESCO sacó el logo, ese templete de su marca. No es el Partenón, El Partenón es octástilo, tiene 8 columnas. La palabra UNESCO, que es lo que sustituye a las columnas por sus iniciales, es hexástilo, tiene 6, porque está tomado del templo de la Concordia de Agrigento. Y con ese simbolismo hicieron un grandísimo esfuerzo y ocurrió eso en el 98, todavía no habían ni siquiera podido realizarse la promesa de que habría un encuentro renovado, cuando tiraron las Torres Gemelas, y la reacción del señor Bush y los que gobernaban fue decretar el eje del mal. El eje del mal era todo lo que venga del Mediterráneo, es todo negro y pecador. Y entonces allí salimos, arrasaron con todos los instrumentos de diálogo que Europa, en el proceso llamado Barcelona 95, en los procesos de aproximación, quería. Europa siempre ha tratado, desde que existe como proyecto común, de nivelar para que no haya un abismo entre el nivel alcanzado por el lado norte, con las ayudas europeas y con las agriculturas, y los que están en el lado sur, donde no han asimilado, no han asimilado la igualdad democrática, o sea, la democracia está muy mal repartida, y entonces los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. O sea, que caminamos como los cangrejos, exactamente igual.
¿Y por qué 3 culturas solamente?
No, porque en el Mediterráneo, las matrices del Mediterráneo son las 3 herencias del monoteísmo, es los 3 hijos de Abraham, o sea, los brazos son el judaísmo, que es el primero históricamente, el cristianismo, que es el segundo por orden cronológico, y el islamismo. Luego de Asia.
Sí, eso es lo que iba yo a introducir. Añádelo. Es que Valencia ha sido declarada la puerta occidental de la Ruta de la Seda, junto con Xi'an, que es la en China, oriental, la puerta oriental, y ahora 33 países unen Oriente con Occidente. Y también, desde hace 4 ediciones, estamos incluyendo en la multaca de las 3 culturas al budismo y al hinduismo como representantes de las confesiones que vienen desde Oriente.
Porque una cosa que sorprende es que en vuestros encuentros la religión puramente europea no esté nunca presente, el paganismo, que ha sido justamente la perseguida hasta la muerte por los tres monoteísmos semitas.
Y, atención, cuidadín, cuidadín. Primero, sí que las creencias del norte de Europa sí que están. Tuvimos representaciones de la Reforma. Tú has dicho el paganismo, has dicho... Para empezar, el paganismo no tiene estatus de ser una religión. Bien, es una ausencia.
Pero
no puedes convocar, digamos, al paganismo, que es el paganismo. Sería las pequeñas parcelas tan minoritarias, o sea, son los celtas, te refieres a los vikingos, no están ahí, o sea... los vikingos no son llamados porque no están.
Bueno, pero también...
Pero los escandinavos sí que tienen una presencia en la cual la misma Roma... Es que además es muy fácil de explicar lo que pasó. O sea, le pusieron un jaque mate por las barbaridades que se estaban haciendo desde Roma. Lutero clava en la catedral de Worms 95 propuestas para que eso... Y entonces... El cristianismo, en vez de arrugarse y retirarse, saca pecho, hace el Concilio de Trento y plantea la contrarreforma, que es mucho más potente en términos artísticos. Dicen, no queréis darle a Dios en vuestras iglesias el brillo que nosotros, pues ahí va el barroco, Y entonces te chutan una reacción de afirmación que no excluye, es todo lo contrario. La colonización del mundo no se hizo en términos de exclusión de unas religiones contra otras. Sí que por arriba sí que lo hicieron. Es decir, los ingleses, los que colonizan el norte de América, sí que han sido perseguidores. Pero no han sido perseguidores... En la Edad Media sí, pero después del Concilio ya no. La Inquisición. Entonces, ¿qué da la Inquisición? Que es un atavismo totalmente desencajado y nadie se da cuenta de hasta qué punto igualaron a todas las poblaciones la colonización americana. La colonización americana les da estatus de persona con todos los derechos a los indios, con la religión que tuvieran. Pero en California, en 1848, en California y en Texas, todavía se aprovechaban que los ingleses jamás reconocieron, con su religión, jamás reconocieron que los indios fueran susceptibles de tener derechos. Lo mismo que en Brasil, porque están muy cerca. La colonización portuguesa y la española, mira la película La Misión.
Sí.
Y es muy curioso porque las universidades nacen en la América cristianizada por España. En el siglo XVI hay universidades en la Nueva España, en Cuba, en México. La primera universidad que el Brasil colonizado por los portugueses es de 1926. Entonces, lo que hay que mirar con lupa es a eso que tú atribuyes. Vamos a ver de quién es cada cosa y de quién es cada culpa.
Pero aquí quería hacer yo una postilla, sí, porque nos movemos en un mundo de símbolos. Y en este sentido, la multaca que realizamos precisamente en Sicilia con el 20 aniversario de aquella gran multaca, quisimos desde Valencia aportar un nuevo símbolo en el Templo de la Concordia, como ha dicho José Manuel, que es un templo griego, luego fue romano. Allí se veneró a la diosa Concordia, a la diosa de la Pax Romana. Entonces sí se puede considerar un templo pagano, en respuesta a tu pregunta. Y lo que llevamos desde Valencia fue el grial de la Concordia, el grial que nosotros llamamos de los hijos de Abraham, de la cultura de paz. Disculpa. Porque tiene una singularidad muy interesante, y es que esta joya de la orfebrería medieval, de la orfebrería mozárabe, contiene elementos de las tres culturas del libro. Y esto es lo que lo hace, de alguna forma, que además de todo el resto del simbolismo religioso, etcétera, para nosotros sirve como un símbolo cultural de una importancia y de una fuerza unitiva muy, muy interesante.
¿Y cuál ha sido la labor que se ha ido desarrollando desde su primera edición?
ha habido sobre todo un intento de mantener vivo el espíritu de la fraternidad, el espíritu del diálogo, del encuentro, de la convivencia en paz. Digamos que ese ha sido en todas las ediciones que se han hecho posteriormente, que han sido con la que vamos a celebrar este año la 16ª edición, y han sido invitados todas las personalidades que han querido participar con este espíritu, y no hay que olvidar que aquí es donde Occidente tiene de alguna forma sus raíces, ¿no? En este mar Mediterráneo.
¿Y José Manuel ha tenido una sede fija siempre?
¿El qué? ¿La Multaca?
Sí.
No, hemos seguido en función de las circunstancias. Durante una larga etapa, a partir del 2005, fue Santa María de la Valldigna el escenario más idóneo imposible, porque, dicho sea para nuestros oyentes, hay dos puntos simétricos en el Mediterráneo. Si aprietas donde el centro y lo hundes para que las partes se sobrepongan, la costa palestina y la costa valenciana tienen una curvatura que sería homóloga en su extensión. Pero hay dos puntos, uno que es Santa Caterina del Sinaí, que es un monasterio cristiano bizantino antes de Mahoma, y Santa María de la Valldigna, a este lado, es otro monasterio de encrucijada, del tiempo de Jaume el Just, en el que se da la circunstancia de que ambos animaban la convivencia. El propio Mahoma exigió a sus seguidores el respeto a Santa Caterina del Sinaí, que nunca ha sido atacado por los árabes, porque él no vino para extinguir las religiones precedentes, sino para iluminar con su nueva revelación. Del mismo modo, en Santa María de la Valldigna convivían moros, judíos y cristianos. De ahí fueron expulsados los primeros, los judíos, en 1500. Después los moriscos, en 1609. Y después nuestros venerables frailes en 1830. Todos fuimos también de aquí expulsados. Y entonces la autonomía, cuando tuvo poder sobre el territorio, compró y rescató una finca agrícola en que se había convertido, y se daban tanta prisa que dinamitaron la torre y la iglesia, que todavía le quedan unos vestigios fantásticos, porque había que convertirlo en un negocio, puesto que ya el sentido religioso había desaparecido. Yeah. Entonces, en Valldigna nosotros hemos hecho 12 multacas seguidas. Luego hemos acercado a Valencia para aprovechar que la misma identidad encuentres en Valencia, en el San Pío V, en el Cedeti, y en fin, este año probablemente será en la Facultad de Teología y en la Lonja, donde tuvo lugar, donde la repetiremos.
Pues si os parece, vamos a hacer una pausa y ponemos otra canción. ¿Qué has elegido, Rafael?
Elegí la segunda, también es una canción de Leonard Cohen, porque se llama
afición,
Juana de Arco. Es una heroína que siempre me ha fascinado por su valor, su coraje, de esta extraordinaria mujer de leyenda, pero también de la historia, que se entregó con coraje a su llamada interior, ¿no? Es un ejemplo muy interesante.
Pues vamos a escucharla.
Now the flames, they followed Joan of Arc. The She came riding through the dark, no moon to keep her armor bright, no man to get her through this dark and smoky night. She said, I'm tired of the war, I want the kind of work I had before, a wedding dress or something white to wear upon my swollen appetite. La la la.
Watched you riding every day, and there's something in me that yearns to win such a cold, such a lonesome heroine.
And who are you? She sternly spoke to the one beneath the smoke.
Fire, he replied, and I love your solitude, I love your pride.
Rafael, además de médico, eres psicoanalista. ¿Cuál es la importancia de esta disciplina en la sociedad contemporánea?
Bueno, se puede decir que la psicología en general está ocupando en nuestro tiempo el lugar que dejan las religiones. Y dentro de esta dimensión, digamos que el psicoanálisis es una disciplina que profundiza porque toma en consideración el fenómeno que es autónomo del inconsciente, y esto, digamos, ayuda a profundizar en el sentido del sufrimiento humano. Y es porque ocupa el lugar de las religiones, es porque la psicología, de alguna forma, da esperanzas a los pacientes, a las personas, y de alguna forma encuentra o trata de buscar sentido a las vidas de las personas.
Y Rafa, cuando hablamos de psicoanálisis, son tres nombres los que surgen en nuestra mente: Freud, Lacan y Jung. ¿Cuál es la diferencia esencial entre ellos?
Bueno, si tratamos de sintetizar en pocas palabras esas diferencias, Freud lo que observa es que existe un elemento que es esa autonomía del inconsciente, y entonces construye una teoría sexual, una teoría de la represión de los impulsos, para de alguna forma explicar la génesis de los trastornos psíquicos, ¿no? Luego vino Lacan, que lo que hace de alguna forma es como que retoma sus planteamientos, hace una lectura y aporta una visión de él, pero es una visión que resulta demasiado fría, especulativa y racionalista, porque introduce el aspecto lingüístico, dice que como si el lenguaje, como si el inconsciente tuviera una estructura lingüística, ¿no? En cambio, Jung tiene, digamos, un punto de vista diferente. Él también descubrió la autonomía del inconsciente desde su punto de vista. No es que se lo enseñara Freud, como mucha gente quiere entender. Los dos coincidieron en que habían observado el mismo fenómeno. Por eso se pusieron juntos a trabajar. Pero Jung siempre tuvo su punto de vista de que él observaba un fenómeno, y como científico empírico no hizo ninguna teoría, simplemente observó en sus pacientes y en sí mismo cómo se producían estos fenómenos en los que se mostraba la autonomía del inconsciente en forma de sueños, visiones, síntomas, etcétera, ¿no? y con el tiempo entonces comprendió, bajó a un estrato más profundo, bajo, en el que descubrió que esta autonomía venía de lo que él llamó el inconsciente colectivo, que estaba formado por los arquetipos, que es un misterio, es una expresión de la naturaleza psíquica que tiene sus propias leyes dinámicas y que es común a toda la humanidad, que es independiente de la época y del lugar y que siempre se ha expresado en todas las culturas, en todas las tradiciones, a partir de, digamos, de la expresión en símbolos.
Tú te adscribes a la escuela junguiana. ¿Qué es lo que te hizo decidirte por ella?
Bueno, el hecho de por qué acabé en esta orientación, yo cuando empecé la carrera siempre estuve orientado ya desde el principio en medicina a los estudios psicológicos y psiquiátricos, pero con una mentalidad abierta y sin prejuicios. Me adentré como pude en todas las escuelas, quise conocer todas las orientaciones, pero en ninguna de ellas encontré, como si dijéramos, aquello que llenara por completo mis expectativas. Tuve la suerte de que al finalizar la carrera tuve ocasión de escuchar aquí en Valencia, que venía de Suiza, al doctor José Zavala, y entonces le escuché decir una frase que para mí fue, digamos, importantísima, porque fue la que me cautivó. Él dijo en aquella conferencia que la psicología de Jung era una llave que puede abrir todas las puertas. Aquello me impactó de tal manera que dije, yo tengo que probar qué es esto. Y así que hoy, 40 años después, puedo afirmar en mi experiencia que literalmente esto ha sido así. Luego él mismo me impulsó a que me formara en el ámbito de la psicopatología. Hice mi residencia como médico residente en el Hospital Psiquiátrico de Reus. Y ya después tuve la suerte de trabajar con el doctor Zavala durante 24 años. Creamos la Asociación Valenciana de Psicología Analítica, realizamos seminarios, encuentros internacionales, y él falleció desgraciadamente joven en el año 2006, nos dejó, y entonces creamos la Biblioteca de Estudios Psicológicos José Zavala, con intención de traducir sus escritos, porque él escribió todo en alemán, traducirlo a lengua española para publicar sus obras completas.
¿Y cómo podría resumir la teoría de Carl Gustav Jung en unos pocos minutos?
Bueno, esto no es tarea fácil, porque el mismo Jung llamó a esta psicología compleja. Pero bueno, está claro que las aportaciones de Jung han sido una de las más grandes revoluciones intelectuales que tuvieron lugar en el pasado siglo. Es como si comparáramos, imagínate, lo que pasó con Copérnico. Digamos que en el ámbito de la psicología Jung realizó el mismo descubrimiento, que el yo no es el centro de la psique. Copérnico creía que la Tierra estaba en el centro. Es la misma reflexión. Se han tenido que borrar estas creencias y ahora estamos en esa fase de que el yo no es el centro de la voluntad, sino que está en el psiquismo sometido al influjo de estos procesos inconscientes, ¿no? Eso fue lo esencial. Y entonces, a partir de ahí, él fue desarrollando una psicología que podemos decir es casi igual de compleja como si comparáramos la física de partículas con la física newtoniana. Estamos hablando de cosas que la mentalidad normal no puede captar con el pensamiento racional con el que estamos acostumbrados, porque es esencial en esta psicología no solamente el aspecto intelectual y conceptual, sino fundamentalmente es imprescindible y necesario el vivir y la parte, digamos, el aspecto vivencial de esto. Por eso, de alguna forma, se ha dicho que la psicología de Jung también es una filosofía práctica de vida.
Rafael, Jung se aproximaba al psicoanálisis desde la ciencia, desde la religión, desde el objetivismo.
Por supuesto, él, como hace esta observación de la naturaleza, ve que son los símbolos el lenguaje de la naturaleza, y entonces observa esta dinámica de los símbolos que surgen Y en cualquier campo de los que tú has citado podemos encontrar ejemplos. Por ejemplo, los números tienen una dimensión cuantitativa y cualitativa. Nosotros estamos acostumbrados a ver solo la parte cuantitativa, pero hay culturas como la mexicana antigua o la china que han utilizado también la parte, digamos, subjetiva del número. Y entonces, hoy la física de las partículas, por ejemplo, encuentra que el número está en la base de la materia, pero para nosotros, desde la psicología del inconsciente, también el número es un arquetipo del orden que está en la base de la psique humana. Otro arquetipo es, por ejemplo, el arquetipo central, al que Jung denominó el arquetipo del sí mismo, que es como si dijéramos el que reúne la totalidad de la psique y se encarga de regular su dinámica y también de dar orden y sentido a las cosas. Esta imagen arquetípica surge como la imagen de Dios o la imagen de la totalidad en todas las religiones que conocemos, ¿no? Incluso en la mitología moderna, los jóvenes van a ver fascinados las películas de Star Wars. La fuerza es ese impulso arquetípico de totalidad que todos de alguna forma llevamos en nuestro interior.
¿Y por qué crees que tiene más pedigrí en algunos círculos Lacan que Jung?
Bueno, lamentablemente vivimos en un mundo unilateral en donde impera un racionalismo frío y que trata de imponernos ese punto de vista inhumano, parcial de la realidad, ¿no? Pero está a la vista de todos que nuestra sociedad camina ciegamente hacia la autodestrucción. Este modelo de pensamiento que podríamos llamar trinitario, patriarcal, se está agotando y entonces necesita ahora las fuerzas vivificantes del inconsciente femenino y que podamos encontrar un nuevo sentido, nuevos valores que nos puedan construir, que nos permitan construir un mundo mejor entre todos. Puede servirnos, fíjate lo que te digo, de buen ejemplo de autodestrucción, el final de la propia vida de Lacan, que no sé si sabrás que él terminó sus días disparándose un tiro en la cabeza.
Sí, lo había oído. ¿Qué riqueza podemos sacar de Jung en el siglo XXI?
Bueno, él pone sobre la mesa lo fundamental, que es que tenemos que rehabilitar la función del sentimiento, el principio femenino, la naturaleza, y porque si no, no podremos nunca ponernos en contacto con esa parte que él llamó la sombra individual, aquello que proyectamos de manera negativa en los demás, pero que llevamos nosotros dentro. Buscamos un chivo expiatorio, buscamos un enemigo, pero si no somos capaces de relacionarnos a través de los sentimientos, de los valores, con nuestro propio mundo interior, eso se proyecta afuera y suceden las catástrofes, las guerras y todo esto, ¿no? Él llegaba a decir en cierta ocasión que si había suficientes seres humanos capaces de aguantar en ellos mismos la tensión de los opuestos, no habría una tercera guerra mundial.
Yeah. ¿Y concuerdan bien el psicoanálisis y las labores que desarrolléis en pro del diálogo religioso y de la paz?
Bueno, con José Manuel estamos precisamente tratando de hacer posible que exista una cátedra de valores del Mediterráneo donde pueda ser volcada toda esta ciencia y toda esta sabiduría que hoy nos aporta la psicología del profundo, ¿no? La psicología del inconsciente. Piensa que qué curioso esto que te voy a contar, que en el año 1946, tras la creación de UNESCO, se solicitaron diversos memorándums a asociaciones, personalidades del ámbito psicológico, educativo, etcétera, y hacían la siguiente pregunta, que aportaran sugerencias y ayudas para posibilitar un cambio de actitud de las gentes para que nunca más volviera a suceder una tragedia tan terrible como la guerra que acababa de suceder. Entre estas personalidades estaban Freud, estaban Jung y otras tantas, pero el memorándum que presenta Jung no fue tomado en consideración, no se sacó para discutir. Fíjate qué interesante.
Fíjate, vaya.
Porque da la impresión como que el mundo todavía no estaba maduro para entender porque este mensaje, digamos, está demasiado avanzado, ¿no? Él ponía el acento en el autoconocimiento y en la autoeducación, y en especial en relación con los líderes y en relación con los educadores. Entonces, si hace 75 años esto no fue tenido en consideración, hoy está claro que es fundamental el poder incluir estos valores en la sociedad.
Rafael, ¿el psicoanálisis es una terapia efectiva o no es más que una teoría?
Bueno, es un instrumento que permite la reflexión, la búsqueda de sentido, la maduración del ser humano y, por supuesto, también la mejora de la sociedad.
¿Y en qué puede contribuir el psicoanálisis a la paz?
Bueno, la paz es eso, es la consecuencia de un equilibrio entre los opuestos, entre el cielo, la tierra, entre el hombre, la mujer, entre el mundo exterior, el mundo interior del ser humano, y avanzar en el entendimiento de los conflictos. Esto ayuda a sanarlos, a aliviarlos o a convivir con ellos. Entonces, hay un libro ahora que se hizo famoso de Amin Maalouf, que es el Naufragio de las Civilizaciones, donde él decía que el problema de nuestra cultura era que había fracasado en la convivencia y en el mestizaje, ¿no? Entonces, es a través de los derechos humanos, de los deberes humanos, de instituciones como la ONU, como UNESCO, que sería posible, de alguna forma, que surgiera esta cultura de paz y esta cultura de convivencia entre los humanos.
Nos quedan 2 minutos. ¿Qué queréis que añadir? ¿Alguna cosa, José Manuel?
Es una tentación, pero...
Venga, aprovecha.
Lo que el maestro de la psicología nos ha enseñado es impecable, pero ciertamente...
Es que me interesaban todas esas
cosas. Sí, ciertamente cuando le pidieron a Jung las Naciones Unidas, se quedaron asombrados de que después de tener conocimiento del mundo, de que se habían tirado 2 bombas atómicas... que de una manera inexplicable se experimentaron sobre cuerpos humanos en Hiroshima y Nagasaki, y el mundo no reaccionó. Y entonces le pidieron al más prestigioso psiquiatra que hiciera un diagnóstico, y entonces ese prestigioso psiquiatra son 4 páginas, no es muy largo, y explica cómo existe en los individuos y también en los colectivos un lado sombra y un lado luminoso, o sea... Todos somos conscientes de que hay momentos en que dormimos y siguen pasándonos por dentro cosas que hay que aflorar, hay que ir sacándolas, por eso los tratamientos y las terapias estas. Y el miedo individual no se ha extinguido como el miedo colectivo. O sea, en realidad el hombre se pregunta enseguida dónde están los modelos, y cuando ve, hay una cosa muy, muy, muy visible, que es... ¿En cuántas partes del mundo, en las cuevas donde se refugiaban los primitivos, aparecen huellas de las manos pintadas en las paredes? Es porque de lo que sabían entonces era de lo que había. Había animales que dejaban marcas. Y entonces el hombre, antes de que existieran los psiquiatras y todo esto, deja una señal que dice, este soy yo. Esta es mi huella. Y además se da en Argentina y se dan en las cuevas del norte en España y en Lescaut, etcétera, que se vuelve borracho de poner manos cuando se descubre que se ha identificado a sí mismo. Entonces el hombre progresa profundizando en esa lectura de la incertidumbre y descubriendo la eficacia del intercambio ventajoso.
Una maravilla. Pues José Manuel, Rafael, seguiremos mucho tiempo escuchando, pero el tiempo de nuestro programa de hoy no ha llegado a su fin. Y no podemos extenderlo más, por desgracia, pero espero que vengáis en más ocasiones.
Muchísimas gracias, Carmen, por tu invitación. Ha sido muy agradable conversar contigo.
Muchas gracias por haber acudido hoy a nuestros estudios y enhorabuena por la inteligente y bien intencionada tarea que llevéis adelante desde el Centro UNESCO Valencia, bueno, y con la multaca que de las 3 culturas. Ojalá que vuestros deseos de paz y respeto se cumplan.
Pues yo, gracias, porque es la vez que menos tisoretes he visto.
Es verdad.
Tisoretes es... ¡Calla, calla, que ya llevas mucho! ¿Eh? porque me haces unas preguntas tan dotadas de sentido que daría mucha gana continuar. Gracias por invitarme pues otra fois.
Espero que vengues. Tú eres asiduo ya, no te quejarás, ¿eh? Que yo otra. Siempre echo mano de ti de vez en cuando.
Está muy bien.
Ahora hacía tiempo ya que no habíamos conectado, pero ahora a partir de ahora...
¿Sabes qué pasa? Que esta casa me llena de nostalgia porque esto fue en la época de Boro Barber y cuando Justo Nieto lo concibió, un potencial... Que haya una televisión, non profit, que dicen, gratuita, que solo arrima el conocimiento, por el amor de Dios, ponerle focos.
bueno, ya se los pondrán, Y como siempre, muchas gracias también a todos vosotros que nos seguís programa tras programa en Cruce de Caminos. Sara Izorio y Carmen Lainez os desean una semana llena de paz y de amor. Sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.